sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo allí?
¿No lo has visto venir?
De pitada. La rotonda se movía.
Como las columnas de los garajes.
Qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasa un minuto de las 9 de las 8 en Canarias y es un viernes en el que Pedro Sánchez está intentando apretar los tornillos que le sujetan a Moncloa, ¿eh? El PSOE se reúne con Sumar, no es una cumbre, es un cafelito de segundo orden, pero se reúne con Sumar después de haberlo ridiculizado para templar un poquito las posiciones. Y el propio presidente del gobierno ha desvelado esta madrugada, después de la larga reunión en Bruselas, que él ya ha hablado con Yolanda Díaz. O sea, que no la castigaba con el látigo de su indiferencia, ¿eh? También intentaba acercar posiciones. No vaya a ser que de repente les dé un ataque de dignidad a los de Sumar y efectivamente se salgan del gobierno. Bueno, seguramente esa alianza y otras con los socios de investidura van a depender bastante de los procesos electorales que están por venir. Y el primero arranca este domingo en Extremadura, ¿eh? Y después en febrero llega a Aragón. Son elecciones regionales en teoría, pero la lectura nacional va a ser inevitable, porque ahí se va a dirimir el castigo a la sigla PSOE por los casos de corrupción y de machismo que están asediando al gobierno y al propio presidente. Y en esa fosa séptica, el último aroma a podredumbre lleva el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Suena mucho su nombre últimamente. Sospecho que él preferiría que no sonara tanto, porque a él lo que le gusta es actuar con discreción, entre bastidores. Por ejemplo, reunirse en un monte sin cobertura con un empresario que va a ser detenido 72 horas después. ¡Qué casualidad! O usar móviles prepago, de los que luego uno, como en The Wire, ¿no?, como las películas de narcos, se puede deshacer sin dejar rastro. Este tipo de cositas discretas. Pero todo con mucho talante, ¿eh? Con una gran sonrisa. Bueno, pues con el mismo talante va a tener que estrenar el año Zapatero compareciendo en el Senado. El amigo de Delci, dicho por él, ¿eh?, el amigo de Delci Rodríguez y expresidente del Gobierno de España, tendrá que declarar finalmente la comisión de investigación que controla al PP con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Es evidente la influencia que Zapatero ha ido cobrando sobre Sánchez, sobre su gobierno, y esa influencia se ha materializado en distintas materias, ¿eh? Te voy a citar solo dos. El acercamiento a China de este ejecutivo, a veces contra el criterio de la Unión Europea, como ha pasado con el coche eléctrico, y sobre todo la postura más que benevolente del gobierno español con respecto a la dictadura de Maduro, ¿eh? Todavía estamos esperando a que Pedro Sánchez felicite a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Y en ambos casos Zapatero ha actuado como un declarado lobista tanto de China como de Maduro. Y está por ver si como algo más que un mero propagandista, ¿eh? Porque existen ya numerosos indicios que avalan la influencia del expresidente en las decisiones del Ministerio de Transportes durante la etapa Koldo Ábalos, a través de la consultora de Pepiño Blanco, que era el ministro de Fomento de Zapatero. Recordemos que el propio José Luis Ábalos, antes de entrar en prisión, confesó al diario El Mundo que él no quería rescatar la aerolínea Plus Ultra de capital venezolano, porque no le veía dimensión estratégica. Pero fue Zapatero, según Ábalos, el que finalmente impuso el criterio de ese rescate al gobierno. Hay más indicios, ¿eh?, de la pertinencia de la citación de Zapatero en el Senado por parte del PP. Por ejemplo, oye, el envidiable aumento del patrimonio inmobiliario de los Zapateros en los últimos años. Pero hay uno más que se ha producido en las últimas horas. Se ha producido en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, donde el comisionista Víctor de Aldama, al que el gobierno siempre ha querido presentar como un fabulador, bueno, un fabulador, muchas de cuyas acusaciones se han ido luego confirmando por parte de la UCO, de la Guardia Civil, ¿eh?, de la Unidad Central Operativa. Pero ese Aldama, ese Víctor de Aldama, ha puesto cifras a la acusación que hace sobre Zapatero. Escucha.
Coldo, me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá, ¿vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Coldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale? Para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale? También son de Sánchez.
Bueno, esta es una acusación de tal gravedad que no entiendo que Aldama no se ha llamado ya a confesar esto delante de un juez, a declarar esto delante de un juez. Y subsiguientemente, si el juez ve verosímil la acusación, que no cita al propio Zapatero. Y si ve que hay indicios suficientes. Estamos hablando de comisiones millonarias, de un rescate hecho con dinero público de todos los españoles, de los cuales cobra 10 millones el presidente, que mete en un paraíso fiscal. ¿Esto es disparatado o a lo mejor es verdad? No lo sé, porque ya nos creemos casi cualquier cosa, pero quiero saberlo. Quiero saberlo yo y todos los españoles. Empecemos por la Comisión de Investigación del Senado y sigamos quizá por los tribunales. Pero preguntado por este asunto en Bruselas, Pedro Sánchez tampoco ha puesto la mano en el fuego por ZP, ¿eh?
La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional.
Pues no parece esto un cierre de files entusiasta con su amigo José Luis y su mentor José Luis, ¿eh? O sea, te pregunta por José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Eres Pedro Sánchez? Hombre, lo normal es decir, hombre, es un referente del progresismo, son insidias de ese comisionista. No dijo nada de eso. Dijo, no he hablado con José Luis Rodríguez Zapatero, pero todo fue muy pulcro, hombre. No sé, yo si fuera Zapatero, con aliados como Sánchez, igual estaría un poquito más nervioso hoy que ayer. Por eso queremos saber. Y por eso me parece pertinente la citación en la Comisión de Investigación del Senado del señor Zapatero. Queremos saber por qué se rescató con 53 millones de euros de nuestro bolsillo a una aerolínea de capital venezolano que no tenía dimensión estratégica y que, según la UDEF, blanqueaba capitales. Y queremos saber si Zapatero se reunió con el empresario Julio Martínez en el Monte del Pardo para chivarle que lo iban a detener y así darle tiempo a destruir las pruebas de ese presunto blanqueo de capitales de Plus Ultra. Queremos saber, don José Luis. Porque a Pedro ya le conocemos de sobra. Hace tiempo que Sánchez no engaña ni a los suyos, y cada vez menos. Pero usted es distinto. Usted, detrás de esa amplia sonrisa permanente, sigue siendo una caja de sorpresas. Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso. Hoy va a ser un día lluvioso con 12 grados de máxima en el centro. El fin de semana se presenta con lluvia y frío, con máximas de 7 grados y mínimas de 2 el domingo. El lunes puede nevar en la capital. En metro hay una incidencia en la línea 9 entre Plaza de Castilla y Paco de Lucía. En cuanto al tráfico, en las carreteras 2 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la entrada por la 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, sentido entrada. Y otro en la M40 en Monte Carmelo, sentido A1, que provoca 6 kilómetros de retención con vehículos hasta Valdemarín. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Las Tablas, A6 Aravaca, 4 Butarque, en la M40 en Villaverde, sentido A6, en la M50 en Majadahonda, sentido A5. En el interior hay tráfico lento en las entradas por la 1, en la M11, por el nudo norte hacia el Paseo de la Castellana, en la M30, algo más de intensidad, en Venta, sentido norte. Escucha Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues dentro de 48 horas casi exactas, el domingo, a partir de las 9 de la mañana, están llamados a votar 900.000 extremeños. Van a elegir a su nuevo presidente o presidenta. Porque, si somos realistas, la candidata del Partido Popular, María Guardera, tiene muchas opciones de revalidar el cargo. La duda es si conseguirá la mayoría absoluta o si tendrá que volver a depender de algún modo de Vox, dentro o fuera del gobierno, con apoyo o con abstención. Y no es un secreto a voces que María Guardiola y el partido de Abascal no se llevan especialmente bien, ¿eh? Adrián García, COPE Extremadura, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues vamos con las claves, Adrián, de estas elecciones que inician un ciclo electoral apasionante para el futuro de España. Pero antes te quiero preguntar por la última hora de ese robo de votos que se produjo en tres municipios de Badajoz y que la Guardia Civil atribuye a delincuentes comunes, a cacos en busca de pasta. El PP y Vox pusieron el grito en el cielo, hablan de sospecha de fraude electoral. ¿Qué sabemos hasta ahora de este asunto, Adrián?
Pues mira, lo que sabemos, además de que el tema ha agitado, por supuesto, este cierre de campaña, es que esos votos han aparecido calcinados junto a la caja fuerte en la que estaban. Lo que no ha aparecido, como bien dices, es el dinero, 14.000 euros por lo que sea. Por eso la Guardia Civil nos sigue diciendo que todo apunta a delincuencia común. Hay que tener en cuenta una cosa, Jorge, que es importante. Hablamos de 5 robos, 3 en la noche del miércoles, pero otros 2 días antes, esta semana. Yo no sé si hay fraude o no, como dicen el PP y Vox, y como sigue insistiendo el PP todavía hasta ahora, pero lo que es una evidencia es que esas oficinas, al menos aquí, en los pequeños pueblos de la provincia de Badajoz, no están siendo seguras. Y si no lo son, habrá que reflexionar también sobre la seguridad del voto por correo, aunque los 124 afectados, esto también es importante, van a poder votar de nuevo.
Sí, eso es importante también. Es verdad que yo no sabía que las oficinas de correos se habían convertido en los nuevos bancos. O sea, que los cacos elegían las oficinas de correos a dos días de las elecciones para robar. Sí, o sea, entiendo las suspicacias, pero también conviene no llamar a la conspiranoia, sobre todo cuando eres un partido de Estado. Pero, Adrián, cuéntame cómo llegan los candidatos a la recta final. ¿Cómo están en las encuestas?
Pues mira, los sondeos, aunque con sus diferencias entre ellos, dejan todos un panorama más o menos similar, que es victoria contundente, muy holgada de Guardiola, pero insuficiente para gobernar en solitario. Ninguna encuesta le ha dado Jorge a Guardiola el escaño 33. Es decir, que si eso se cumple, se queda a 1, a 2 o a 3 escaños, el resultado es el mismo, que va a tener que depender de Vox. Las derechas, parece, según apuntan los sondeos, van a sumar más del 50% de los votos. Esto sería histórico, solo hace falta que luego se pongan de acuerdo. Por la parte izquierda, ¿qué te voy a contar? Gallardo le augura al Partido Socialista el peor resultado de toda su historia. Podría perder, en el mejor de los casos, 6 diputados respecto a lo que sacó Vara en el 23. Y esa fragilidad la está aprovechando la izquierda radical, claro.
Claro, si se cumplen esos datos, Adrián, en el PSOE hablamos de una debacle histórica. Después del fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, tenemos un candidato procesado al que no quisieron remover cuando Guardiola pulsó el botón electoral. Yo recuerdo que las anteriores elecciones el PSOE y el PP empataron a escaños, pero el PSOE ganó en votos. Claro. Y fue Vox el que decantó la balanza. Ahora, Adrián, puede ser diferente, ¿no?
No, estamos ante un vuelco histórico, salvo sorpresa mayúscula el domingo, es un vuelco histórico. Y aquí choca, desde luego, ver al Partido Socialista así de frágil. Hay que decir que el Partido Socialista ha ganado siempre las elecciones en Extremadura, incluso en 2023. En el único año en el que no ganó fue en 2011, cuando Monago alcanzó el 47% de los votos. Lo que ocurre es que Gallardo no es, esto sobra decirlo, ni Ibarra ni Vara. No es un buen orador, no es carismático y además tiene una situación dramática, imputado, el partido roto a nivel interno, con Cáceres en contra, con la sombra de su aforamiento, que fue fraude de ley, con el tema de Almaraz y con todo lo que le cuelga desde Madrid, que no es poco. Si saca más de 22 escaños el domingo, es poco menos que un superhéroe.
Claro, ese es el tema, que como bajas tan, tiras el listón al suelo de las expectativas, con que saque representación,
cualquier cosa va a ser buena.
Igual tiran cohetes si saca su escaño. Pero oye, una última pregunta, Adrián.
Sí.
¿Qué hará María Guardiola si no consigue la mayoría absoluta, que a estas alturas es lo más probable, y vuelve a depender de Vox? Pues claro, ahí se están jugando ellos no solo el poder en Extremadura, sino la relación que van a tener en el resto de territorios en un ciclo electoral, ¿no?
Claro, esa es la gran pregunta de la campaña y de la post-campaña, porque yo creo que vamos a entrar desde la noche del 21 y luego ya el día 22, 23 y en Nochebuena y Navidad vamos a estar en una post-campaña electoral en clave regional y, como bien sabes, en clave también nacional. Hemos visto a Guardiola beligerante, al choque con Vox, al choque contra Abascal en el cuerpo a cuerpo, pero también lo vimos en 2023 y al final acabó cediendo. Uno piensa que sería lo lógico que si suman entre ambos más de un 50%, al final se unan. Quizás alguno no lo entendería, aunque apúntate una cosa, Jorge. Hay sectores del PP que no sé si por estrategia o no, pero dejan caer la opción de que si Vox empecina, pues que a lo mejor hay que volver a votar.
Pues esa, como mensaje así de primeras me parece una catástrofe. Pero bueno, vamos a hablar mucho de aquí al domingo y el propio domingo. Adrián, muchas gracias.
Muy bien, Jorge, chao, adiós.
Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia, la Plasencia del Robe, concentran los votos más decisivos. Pero por otro lado, el entorno de la central nuclear de Almaraz se ha convertido en uno de los focos clave de la campaña.
¡Que no se cierra!
Su peso económico y laboral va más allá del propio municipio y se extiende a buena parte del norte de la provincia de Cáceres, donde el debate sobre el cierre o la continuidad de la central nuclear actúa como un potente elemento de movilización transversal desde el punto de vista electoral.
Sí, Jorge, fíjate, un 56% de los extremeños está en contra del cierre de esa central que genera 4.000 empleos. Uno de sus trabajadores es Fernando Sánchez, quien es también alcalde de Belvís de Monroy, que está a 15 minutos en coche de esa instalación nuclear. Así que te puedes imaginar la repercusión que tiene para sus 800 vecinos que se mantenga o no la central.
Yo lo que le diría ahora en plena campaña de las elecciones a todos esos políticos y de todo el arco parlamentario, especialmente a los menos propensos a la energía nuclear, que sean conscientes de que la central hoy por hoy es una fuente de empleo para toda Extremadura. Y yo creo que eso pesa, y pesa a nuestros vecinos. Estamos hartos de ser discriminados.
Y es que sin trabajo, el futuro, dice, es la desaparición de los pueblos.
4.000 puestos directos e indirectos supone la pérdida de decenas de municipios y de pueblos que están condenados a desaparecer por despoblación. Nosotros somos 800 habitantes en Belvís de Monroy y el no asentar población joven y con empleos cualificados, ¿no?, trabajos cualificados, eso supondría que el día de mañana, que nuestra población ya es mayor, ¿no?, es de avanzada edad, pues estemos condenados a la despoblación, no solamente Belvís de Monroy o Casas de Belvís, sino diría que una decena de pueblos de aquí.
Claro, Extremadura es una de las regiones de España que más población ha perdido en las últimas décadas. Mira, solo el año pasado, 1.300 habitantes menos. Además, es la comunidad española con menor densidad de población, con 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Fijar población, por tanto, y población joven, es uno de los grandes desafíos que tiene Extremadura en los próximos años. No solo en las ciudades, sino en los pueblos, en el campo, Pilar.
Sí, de hecho, el sector agrario y ganadero y la protección al campo acapara gran parte de los programas electorales de los partidos. José Bustos tiene 20 años.
No es mi hermano, ¿eh?
No lo es, ni primo. Vive en Don Benito y, más que ganadero, se considera cabrero. Cuida más de 200 cabras y siempre ha tenido esa clara vocación. En las redes sociales cuenta su día a día y tiene claro que lo que sabe se lo ha enseñado la gente mayor, porque apenas hay jóvenes que se dediquen a esto, algo que entiende, digamos que a medias.
Lo entiendo y a la vez no. Porque sé que es duro, pero yo, por ejemplo, no podría hacer otra cosa que no sea estar en el campo. También es bonito. A mí, por lo menos, me encanta.
Pero reconoce también que no es un trabajo con el que uno pueda ganarse bien la vida.
A ver, es complicado. Pero al final, por cabezonería, los que estamos aquí, por ilusión. Y como suelen decir, cuando haces lo que te gusta, pues eso, que lo consigues.
Pero tampoco nos queremos olvidar de otro aspecto importante que se dirime en estas elecciones, que es el turismo. Es una región muy rica en patrimonio histórico y ecológico, y en ese sentido Extremadura ha sido protagonista este verano, para mal, por los devastadores incendios forestales que también han sufrido en Castilla y León, ¿verdad?, y en Galicia. Los más graves de su historia reciente. 50.000 hectáreas quemadas en 17 grandes incendios, como el de Jarilla, en Cáceres. José Carlos Hernández Moreno fue afectado en los incendios de este verano. Él gestiona varios alojamientos turísticos y además es el director de la Federación Extremeña de Turismo. José Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Carlos, han pasado ya 4 meses de los fuegos y creo que ya hay rebrotes de vegetación. Esto es lo bonito de la naturaleza, que se recupera, pero se ven prácticamente en todas las zonas afectadas, aunque todavía falta mucho, ¿no? ¿Cómo ves el entorno ahora mismo?
Pues, como tú dices, la naturaleza es sabia y rebrota, vuelve a nacer y vuelve a el verde a los campos, ¿no? Sí es cierto que tenemos dos zonas muy distintas, ¿no? La zona de Jarilla, que has comentado, y la zona del Valle del Jerte, en la que el fuego arrasó algunas hectáreas, pero para nada en la parte que ve el turismo, en la parte por la que se suelen mover los turistas de la zona. Entonces, el Valle del Jerte, pues verde, y la zona de Ambrós de Jarilla, pues está recuperando muy bien.
Pues me das una alegría, porque vaya gente que estuvimos ahí haciendo el programa de Medida COPE este año, me pareció una absoluta maravilla. En tu sector, en el turismo rural, ¿los incendios han afectado para mal? ¿Tienen consecuencias mensurables o no?
A ver, piensa que los incendios fueron en la mitad de agosto, que es la temporada más alta que tiene el turismo. Entonces, en aquel momento se paralizó totalmente la actividad en un mes crucial para el sector, en el que es cuando vienen más turistas y cuando, vamos a decir así, más cajas se hacen. Aquello pues quedó quebrado totalmente. En el momento empezaron a salir las noticias y un poco me remito un poco a lo de antes, ¿no? Por ejemplo, el Valle del Jerte, en el que no se veía para nada zona quemada, pero como en medios de comunicación se oía el Cáceres se quema, el Jerte se quema, el otro se quema, pues como detalle te diré que los alojados, ningún alojado de los que estaban se fue por el incendio, porque estaban a gusto, pero se cancelaron todas las reservas para los días siguientes, porque la gente tenía miedo a ir a lo desconocido, lógicamente.
Bueno, pero desde la patronal, digamos, del sector turístico, desde ese sector en concreto, ¿qué le pedís al que salga ganador de estas elecciones o ganadora? Porque lo digo, los incendios han servido para que veamos que el Estado autonómico a veces no está suficientemente engrasado. Hay peleas entre administraciones, entre la central y la autonómica, cuando son de distinto color, que no ayudan a la reconstrucción ni de una Valencia después de la Dana ni de las zonas afectadas por los incendios. ¿Qué esperas tú de lo que salga de las elecciones este domingo?
A ver, yo creo que en la gestión del fuego sí se hizo de una manera bastante organizada entre comunidad y gobierno regional y las distintas diputaciones. Y de hecho, bueno, pues ahí las reuniones diarias se iba viendo, ¿no? Luego yo creo que se ha tardado y que el sector del turismo hemos tenido que reivindicar ayudas y ayudas, porque ya no solo lo que te decía, que se paran, piensa que al final nosotros tenemos trabajadores, tenemos tal, y al final es la destrucción de puestos de trabajo, que no estamos en Extremadura como para permitirnos esos lujos, ¿no? ¿Qué le pediríamos? Pues que mime nuestro sector, como se está intentando hacer, pues seguir ahondando en esas políticas de que Extremadura es una gran desconocida, que la tenemos que dar a conocer en el exterior, porque todo el que viene queda encantado de visitarnos.
Pues José Carlos Hernández, uno de los afectados por los incendios de Extremadura de este verano, trabajador del sector turístico en Extremadura, muchas gracias y mucha suerte para el futuro.
Pues muy bien, pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Te recuerdo que Extremadura vota este domingo y que vas a poder seguir la jornada en la cadena COPE y en el especial elecciones a partir de las 8 de la tarde, porque en Mérida, en el claustro del convento de Santa Clara, estaremos Pilar García de la Granja y yo mismo para darte puntualmente la información de última hora y todas las claves de lo que vaya ocurriendo, que va a ser mucho, ¿eh? Así que si quieres, te esperamos por allí. Let's go. Tenemos un mensaje de MediaMarkt, Tony.
Y además que nos sirve para todos. Para todos, porque muchos son los que vuelven a casa por Navidad. Y oye, pasa lo de siempre, que si tu madre sigue con el mismo móvil, que si tu padre pide una cafetera nueva, con MediaMarkt regala sin estrés y llena el árbol de regalos con sus nuevas ofertas. Encuentra ya los regalos perfectos en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMarkt, eh?
Herrera Incope.
Estar informado.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
Que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Este es el gran premio que puedes ser para ti. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Creo, Tony, que nos quiere contar algo el Ayuntamiento de Granada.
Sí, para todos, porque, Jorge, esta Navidad Granada nos une más todavía. Nos une por la luz en las calles, las plazas, el bullicio, el calor de lo nuestro. Nos une el barrio, los comercios de toda la vida, la hostelería. Granada se llena de música, de tradición y de encuentros. Porque cuando llega la Navidad lo importante es con quién la compartimos. Granada nos une en Navidad. Vívela, compártela. ¡Celébrala!
Atención a este dato, ¿eh? Por primera vez en la historia, más de la mitad de los españoles suspenden al sistema sanitario. Son datos de esta misma semana del CIS. El caso es que más del 50% de los encuestados considera que nuestra sanidad necesita cambios profundos. Solo el 48,5% 43% creen que funciona bien. Y eso supone 21 puntos porcentuales menos que antes de la pandemia. 21 puntos menos. Conocemos estos datos en una semana en la que los médicos se han levantado de la mesa de negociación con la ministra de Sanidad. Sobre esa mesa está su estatuto marco. Aunque este viernes hay una nueva reunión y, por tanto, una nueva oportunidad de acuerdo. Pero para explicarlo bien y para entender no solo sus reivindicaciones, sino también cómo nos pueden afectar como pacientes a todos los españoles, voy a saludar ya a Ángela Hernández, que es la secretaria general de AMITS, que es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, es decir, el sindicato profesional de los médicos madrileños. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Jorge.
Enseguida le pregunto por las expectativas que tiene para la reunión de hoy, pero me gustaría explicar, para que los oyentes lo entiendan, qué es esto del estatuto marco, que para entendernos un poco todos son los mínimos que establecen las condiciones laborales, ¿no?, de los sanitarios. Mínimos en todo el territorio nacional, que es lo que se sigue negociando con el Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que estáis pidiendo y por qué, Ángela?
Bueno, lo que estamos pidiendo los médicos y los facultativos es que este estatuto marco, que se creó en el 2003 y que nos englobó junto a todas el resto de categorías sanitarias, en su evolución, pues hemos visto que para los médicos y los facultativos no funciona, y no funciona por dos razones. Una, porque aunque estemos englobados todos juntos, hay una jornada, la jornada complementaria, que son las guardias, las famosas guardias, que prácticamente solo hacemos en exclusiva los médicos y los facultativos. Y que, bueno, la sociedad ha cambiado, la presión asistencial de los pacientes también. Quiero decir que lo que hace 20 años, hace dos décadas, pues podían ser guardias en expectativa de llamadas, se están convirtiendo en atención prácticamente continuada. Y luego, además, las condiciones de esas guardias pues son muy diferentes a las del Estatuto de los Trabajadores o a las de los funcionarios. Nosotros tenemos... estamos obligados a hacerlas hasta los 55 o los 50 años. Esto no funciona así en todas partes. En otros países lo que hacen es retribuirlas e incentivarlas bien para que la gente las quiera hacer. Están retribuidas a menos de la hora de guardia y afectan mucho a nuestra conciliación y a nuestra salud, ya que con la longitud que tienen, pues digamos que terminan... A ver, no quiero enviar un mensaje de alarmismo a la población. Se atiende bien, y cuando llega un politraumático o un infarto a las 4 de la mañana, se le atiende bien. Pero es un poco a costa del médico y del profesional.
Esto yo lo entiendo muy bien, Ángela, porque mi hermana es médico de familia y se pasa el día de guardia. Y uno, vale. Pero esto es el tema de las guardias. Lo que pedís además es que sean voluntarias y que computen en la cotización, ¿verdad?
Claro, es que si al menos si nos obligaran a hacer un desempeño excepcional durante un tiempo, pero luego nos sirviera al menos para jubilarnos antes o para tener alguna ventaja de cara a la jubilación, no existiría este sentimiento de injusticia tan grande que hay. Luego, el otro tema que es muy peligroso de cara a la asistencia y a los pacientes es el tema de la clasificación profesional, porque se está tendiendo a utilizar esto para desdibujar competencias por la puerta de atrás en un camino que ya siguió el National Health System y que nos parece que no va a favor de la calidad de la asistencia ni de los resultados en salud. Y por este motivo, estos dos motivos, el de las guardias y el de la jornada y muchos otros, tenemos una propuesta de más de 100 páginas que presentamos al Ministerio en mayo. Por este motivo es por lo que pensamos que mientras que se nos siga pidiendo este desempeño excepcional, debería hablarse de estas condiciones con nosotros. Por eso pedimos unas condiciones específicas para médicos y facultativos que se hablen con nosotros, no con otras categorías.
Distinta de enfermeros, que no sea como la de los enfermeros o los celadores, que os quiere meter todos en el mismo saco y vosotros pedís una específica, un marco específico, ¿verdad?
Es que estamos en el mismo saco, pero a nadie le ha importado, a ninguno de esos sindicatos generalistas ni al sindicato de enfermería le ha importado que estuviéramos discriminados y semi-esclavizados desde el 2003. Entonces yo un poco lo digo con una cita de Frank Herbert de Dune, que el durmiente ha despertado, es decir, los médicos por fin hemos decidido que no podemos seguir en esta situación. Y esto probablemente tenga bastante que ver con lo que comentabais de la percepción del sistema sanitario. Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después para la población, pero también para los profesionales sanitarios.
Una última pregunta, doctora. La ministra de Educación, Mónica García, que es médico, como se encarga de recordarnos a menudo, ha dicho que lamenta que ustedes apuesten por la confrontación. Con estas condiciones, ¿qué esperan de la cita de hoy?
A ver, la cita de hoy es para el ámbito, es para los sindicatos generalistas y para SACHE. Creemos que probablemente ahí firmarán. Nosotros tenemos una reunión el lunes con la agrupación por un estatuto médico y facultativo que englobamos a 16 sindicatos y organizaciones, aproximadamente algo más del 50% de los médicos del territorio español. Esperamos que continúe el teatro de negociación que han hecho, en el que, bueno, unos unos han hecho un favor a otros, los sindicatos del ámbito apoyando al ministerio y el ministerio dándoles algunas cosas que no han conseguido a través de movilizaciones ni nada más, que lo han conseguido a través de las movilizaciones de los médicos. Entonces, de la reunión de hoy esperamos que ese preacuerdo salga firmado, y lo que sucede es que no estamos dispuestos los médicos y los facultativos a estar otra década, otras dos décadas, o lo que tarde en modificarse el estatuto marco, en estas condiciones. No lo están los médicos jóvenes que vienen, y además creo que hacen bien. O sea, creo que el chantaje de la vocación debe acabarse, y que se ha estirado demasiado a lo largo de todo este tiempo.
Es Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Muchas gracias, Ángela, por explicarnos el problema, y ánimo en una lucha que me parece justa por ustedes y por todos nosotros los pacientes. Un abrazo.
Gracias por el espacio. Un abrazo.
Seguro que te lo has imaginado muchas veces. Seguro que te has imaginado que este año eres tú uno de los que viven este momento.
¡4 millones de euros!
Esto es bueno, no lo podíamos creer. Increíble.
La alegría reparte.
Es doble alegría.
Nos está llamando todo el mundo, toda la mañana, todos los amigos, los conocidos.
¡72.480!
Cánticos, sudores, gritos por la ventana, llamadas a la familia, lloros de alegría, ¿eh? Abrazarte al primer vecino que pasa por la escalera. Pero después de la euforia llega la pregunta del millón, nunca mejor dicho, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y cuánto me queda después de pasar por Hacienda? Antes daba para mucho.
Lo invertí el dinero en una vivienda y entonces pues tengo que seguir trabajando.
Fue un pellizquito, fue suficiente para un piso.
Caprichos, viajes...
Yo en el piso.
En el piso. Piso, coche, en esas cosas.
Soñar seguimos soñando igual que allá por el año 2000, pero el dinero, Victoria Ballesteros, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
El dinero ya no cunde como antes, Vic.
Ay, no, se nos ha quedado. Es como si nosotros estuviésemos en euros y el gordo se nos hubiese quedado en pesetas.
Una es un gordo así. Conoce en pique.
Un poquito. No, mira, estábamos escuchando a los ganadores de otros años, ¿no? Y todos dicen lo mismo, ay, nos cambió la vida, nos compramos un piso. Y durante mucho tiempo pues fue así, ¿no? El problema es que el premio sigue siendo el mismo desde 2011, son 400.000 euros por décimo, ya lo sabemos, mientras todo lo demás ha subido, ¿no? La inflación acumula cerca de un 30% y la vivienda desde entonces un 40% de subida. No nos da, o sea, no nos da en el mismo periodo. Entonces, traducido a la vida real, pues hoy necesitaríamos un premio que fuese prácticamente el doble para comprar lo mismo que compraba el gordo hace una década, sobre todo porque ahora lleva impuestos y antes no. ¿Te acuerdas que antes el décimo era menos, te tocaba menos, te tocaban 300.000, pero estaban exentos los 300.000, pero ahora no?
Madre mía, o sea que el gordo ahora pesa la mitad de lo que pesaba hace
una
década. Madre mía. Para hacer bien las cuentas, Vic, vamos primero a pasar por el fisco. ¿Cuánto dinero nos queda del gordo después de la ventanilla de Hacienda?
Bueno, pues a ver, de cualquier premio de la lotería de Navidad, no todo tiene la misma fiscalidad, los primeros 40.000 euros están exentos. Es decir, cualquier premio que tú ganes 40.000 euros, ahí no tienes que rendir cuentas a María Jesús de ningún tipo. Pero a partir de ese dinero, ya tenemos que echar la cuenta con Hacienda. Es decir, Hacienda se nos va a quedar el 20%, en el caso del gordo, el 20% de los 360.000 restantes. ¿Cuánto nos ingresan a nosotros al final, que es lo que nos interesa? 328.000 euros netos, que a ver, es una cantidad muy importante, pero ya no es ese, uy, me voy a olvidar de todo, me voy a pagar el piso,
no.
Voy a montar un negocio, ya no cunde de esa manera. Es decir, nosotros soñamos igual, pero el gordo no nos cumple los mismos sueños.
¿Y para qué daba el gordo antes? Vamos con unos ejemplos concretos. ¿Qué es lo que hacía la gente antes con el gordo?
Bueno, pues hace 10 o 15 años pues te podías comprar un par de pisos, ¿no? Porque a lo mejor, esto es poco popular, pero lo voy a decir, un piso que te comprabas y otro que a lo mejor alquilabas. O lo que hacía el españolito medio, ¿no? Casi todo el mundo, que era el piso en la ciudad donde tú vivías y luego el apartamento en la playa y el coche y el viaje, porque el precio medio de la vivienda ahora no tiene nada que ver con el de antes. Ahora, por ejemplo, no podemos hacer eso. Te digo, estamos ya en 2.600 euros el metro cuadrado, echa la cuenta. Un piso muy normalito de 80 metros ya ronda los 210.000 euros de media. Así que bueno, hasta ahí nos podría entrar, pero el problema llega cuando miramos a las grandes ciudades.
Cómprame un piso,
Móstoles.
Por lo menos te va para la entrada, que ahora no lo tengo.
La entrada de un piso.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
Claro, es que esto lo he preguntado yo a la gente en Madrid, en el metro, en la calle y tal. ¿Y qué dicen todos? Ya no dicen el piso, dicen la entrada. Porque para el piso entero no da, ¿no? La capital, ¿no? Con precios por encima de los 5.700 euros el metro cuadrado de media, un piso ya se te va a 460.000 euros. Lo mismo en Barcelona, más de 400.000. En estas ciudades no te da para vivir sin hipoteca, ¿no? Como mucho, para algo pequeño, muy ajustado, lejos del centro, en zonas periféricas. Pero es complicado ya, ¿eh? Que puedas pagar un piso en una gran ciudad con el gordo de la lotería.
¿Y a dónde nos tendríamos que mudar si queremos pagar un piso a tocateja sin pedir ayuda al banco, Victoria?
Ay, el sueño dorado. Bueno, pues esto en Valencia, por ejemplo, en Sevilla, ¿no?
Bueno.
Pues sí, hay zonas, no todo, ¿eh? Si te vas a barrios más céntricos y tal, pues te cuesta más. Pero sí que he encontrado pisos 80 metros por 240.000 euros. El precio baja todavía más en otras zonas, por ejemplo, en Murcia, en zonas de Extremadura. Ahí sí que te puedes permitir comprarte un piso y luego te puedes comprar el coche y hasta guardar un colchón para imprevistos. Y también nos podemos ir, por ejemplo, a la España vaciada, a algún pueblito mono, y dices, bueno, pues venga, voy a hacer un cambio de vida. Pues ahí ya te puedes comprar cosas mucho
mejores. Oye, pero a lo mejor la hipoteca, el piso no es la mejor opción para invertir el gordo.
Pues mira, es la primera opción de la mayoría, ¿no? Te da mucha tranquilidad. Para mí, vamos, sería una cosa maravillosa, ¿no? Quitar esa cuota mensual, dormir mejor. Pero es cierto que no siempre es la mejor decisión desde el punto de vista financiero, ¿no? Nos lo decía Javier Rivas, que es profesor de EA Business School.
Yo creo que va en nuestro ADN, ¿no? Si uno pregunta dónde fue el oro de América, pues está en propiedades inmobiliarias en Extremadura y es así, está en nuestro ADN. Es algo que es casi consustancial a nosotros. Y luego falta cultura financiera. Efectivamente, cuando a ti te cuesta la hipoteca el 2 y tienes la inflación al 2,5, pues en realidad estás ganando dinero con el pago de la hipoteca, pero eso es muy difícil para el inversor medio de hacerlo.
Lo más importante de todo, no gastarnos en dinero en cosas que no sepamos, es decir, nos vamos a meter en bolsa o en criptomonedas si no tenemos ni idea, habrá que buscar un asesoramiento. O dices, ay, pues ahora voy a montar un bar y no has trabajado en la vida en hostelería. No, hombre, no, si tenías la idea y solo te faltaba el capital, sí, pero si no, no. Entonces, no vamos a comprar cosas y hacer cosas por encima de nuestras posibilidades.
Muy bien, es un mensaje de sensatez.
De sensatez, un poco. Auténtico. Oye, que hay estadísticas de toda la gente que se ha arruinado ganando la lotería, ¿eh?
No lo metas en cripto, bro. Gracias, Victoria. Un abrazo.
A ti. Hasta luego.
Tenemos un mensaje que me viene muy bien de Kuldina, Tony.
Nos ha venido muy bien a los dos en estos últimos días. Y es que, ¿sabes cuál es la clave para que la gripe? Sí lo sabes, porque lo hemos hecho. O el resfriado no pare tu ritmo. Pues un antigripal que cubra todos los síntomas como la fiebre, el dolor, la congestión, la secreción nasal, todo en uno. Claro, y que es Kuldina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente y tiene 20 comprimidos. Eso es Kuldina de Laboratorios Alter para mayores de 12 años. Siéntete cool con Kuldina, claro.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
¿Tendrá que volver a pactar con Vox?
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de La Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo, o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo.
campo sales ganando.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
¡Que empiece el festival! Que pon un día tu tren llegó puntual, que no hay motivo trivial, y que llueva o truene da igual, porque la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Llegan ya las maneras de vivir de María José Navarro, MJ. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenos días.
Aquí hubo
gente. ¿Qué noche?
Hombre, la de la fiesta.
Pues, ¿ah, sí? Pues que nos cuenten los que fueron.
¿Quién
porque
fue?
¿No
¿quién
fuiste?
Fue?
Claro. Ah, bueno, esta señora.
Ah, claro. Es verdad. La Toni.
O sea, estoy aquí callada siempre y yo
por primera vez. Primera vez estar mala, fuiste a la fiesta.
¿No? Por, hombre. Como tiene que ser. Y María Luisa Núñez, que no se pierde nunca una.
Con una pupa, tiene una calentura.
Yo incapaz.
Es como rusa ella.
Pero me la tapé con maquillaje. Claro.
Yo la primera vez en 30 años que no voy.
Ya te digo, madre mía, cómo estamos. A mí no me pega nada, pero yo estaba presentando un libro. No me pega nada. Pero no sé por qué. Pero bueno. Oye, nada. Parlamentos que van cerrando ante el de las Navidades. El de Andalucía aprovechó para aprobar los presupuestos y cantaron, como hombre, siempre. Así que Alberto Núñez Feijóo aprovechó. Juanma, el villancico demuestra que sabéis cantar, que aprobéis los presupuestos demuestra que sabéis contar y la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis. Enhorabuena y un abrazo para
bien,
todos.
Bien, lo que pedíamos ayer.
Y ya está. Si es que no cuesta nada, sí, Alberto. No está. Cuesta nada.
Y nada une tanto como un villancico, hombre.
Exactamente. Así que muy exactamente. Bien. Bueno, el lío de Ana Obregón continúa. Ella es verdad que te da, en cuanto puede, una larga cambiada para que dejes de acordarte que conoció y parece que bastante de cerca a Jeffrey Epstein.
Debo tener un imán para rodearme de las polémicas. No sé por qué. Con lo buena gente que soy, ¿eh? No lo entiendas.
No, o sea, es que también era otra época.
Tranquila. Claro. No tiene nada que ver. Sí, estoy tranquila. Vamos, estoy tranquila. Estoy más tranquila que nada por lo que me acaba de decir el doctor, que no es hereditario el cáncer que tuvo mi hijo. Eso es lo que me da. Me has hecho regalo de Navidad. Gracias.
Claro, ¿y ahora qué dices?
Claro, pues nada.
Después de eso,
¿qué
vas a decir?
Boca, pues ya está,
se acabó,
ya
por
está.
Eso digo.
Larga... Hombre, es que Ana Obregón, otra cosa no, pero de manejar a los medios sabe bastante.
Exactamente, decir que... exactamente. Bueno, estaba diciendo Ana Obregón, era otra época, y la verdad es que eso es un tema muy delicado porque ocurrió hace 43 años. En redes está pitando un montón el tema de la presunta denuncia, bueno, denuncia por presunta agresión sexual de Adolfo Suárez a una menor. La víctima ha encontrado el espacio para hablar ahora. Dice que el detonante fue la serie Anatomía de un instante. Evidentemente, se comenta.
Esa situación de poder ha hecho que muchas víctimas tarden décadas en poder. Primero, bueno, pues hacer un trabajo terapéutico, porque desde luego, como dice la denuncia y una carta que se adjunta a la denuncia que escribió la propia víctima a Adolfo Suárez, le ha destrozado la vida, ¿no?
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Muy delicado,
sí. muy delicado. Muy delicado por todo, porque uno de los protagonistas está muerto.
Porque el medio siglo después casi.
Exactamente. Madre mía, cuesta trabajo acercarse a este asunto. Eduardo Casanova, el actor y director, ha reconocido que tiene VIH. Lo hará en una serie que se llama Silencio.
Todo el mundo me ha dicho no hagas esto.
¿Y por qué lo haces?
Pues porque es insoportable. Yo no puedo más ya así. A mí me encantaría que el documental empezase así. Con una mujer rosa... Pero es una cárcel, todo es una metáfora. Yo no quiero vivir así. Contarlo es buscar ayuda.
¿Y por qué no lo has hecho?
Pero lo has pensado bien, ¿estás seguro?
Te van a llamar de todo.
Como eres gay, eres promiscuo, y como eres promiscuo, entonces eres drogadito.
¡Y no es verdad!
Pues ahí están, sus explicaciones estarán en esa serie que se va a llamar Silencio. Y acabo con Laporta.
Hombre,
ay, es que me encanta, bien, porque él no final. Quiere, pero es el típico español. O sea, Laporta, ay, qué bueno eso. Claro, es de los típicos que se echa el champán por encima,
sí.
Baila.
El puro.
Sí, baila y da
corbata en la cabeza.
Baila y da palmas. Bueno, pues anoche es que se desató.
Sí. Son aquests que practiquen el cinisme y una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Venga.
Vamos a ver, Maduro sí, es un socialdemócrata nórdico al lado de Laporta.
No sé si saben ustedes a quién se referían. Ya no de
¿A quién?
¿A quién puede ser, Alberto?
Ah, no sé.
¿A quién se refería Laporta?
No sé, no sé, no tengo ni idea. No quiero saberlo. A ver, ayer recibimos una información. Analizábamos una información que sabéis que ahora mismo se dice que regalarle muchas cosas a los niños, en general en sus cumpleaños, lo que sea, hace que no valoren del todo los regalos. Y se nos ha ocurrido, Jorge, Pilar, María José, preguntarle a nuestra audiencia, a los oyentes, por cuál es el regalo más currado que le han hecho en su vida o que usted ha hecho. Y no estamos hablando de valor económico, ¿eh? Me ha puesto un ejemplo curro que me decía, oye, pues todos mis amigos me regalaron un disco en el que cada uno pensó una canción que le gustaba a él, que me gustaría a mí, y cada vez que lo escucho me recuerdo, bueno, recuerdo a mis amigos. Regalos currados en el 950-60-06, 900-50-60-06. Ese va a ser tema del día de los... fósforos.
Muy bueno.
Muchas veces hacer un regalo currado mucho más complejo de que
hacer. Sí.
Pero es que, lo que se valora, lo que se valora no es el dinero invertido, que también es el tiempo invertido. Exacto. O sea, lo que te quiere una persona se mide por el tiempo. Hay gente que lo mide por el dinero.
Sí, sí. Oye, no. Y se estrena
¿y
Avatar.
¿Y qué piensa en ti?
¿Vais a ver Avatar?
A mí me han hablado regular.
¿Malamente? ¿Qué me dices?
Regular. Tres estrellas sobre cinco, bueno, bien pasable.
¿Qué dura?
Bien.
¿Cuántas lleva? ¿Dura cuatro horas?
¿Cuántas
lleva?
Tres horas.
Avatar. ¿Cuántas
lleva? Tres.
No me gustó ninguna. Es que no me gustó ninguna de ellas. Me parece una chorrada ecotronta que no sé.
No, es una historia. A mí me parece una historia fantástica. Es verdad que la segunda y la tercera dicen que se parecen mucho, pero bueno, como viene hoy Jerónimo José Martín, y viene, por cierto, también Willy Bárcenas a comentar las pelis de cine, lo vemos con ellos si te parece, ¿eh? Y luego, oye, nos pasaremos por el premio que recibe un tal Carlos Herrera.
Amigo.
Premio Andalucía de Periodismo. Sí, señores,
pues
enhorabuena. Maese, bueno, pues primero nos vamos al Corte Inglés. Mariani, buenos días.
Hola, buenos días. Atención, que a Papá Noel y los Reyes Magos se les acumula el trabajo. Los peques han escrito ya su carta, al menos la mayoría, y quienes les van a regalar corren a buscarlos de un lado a otro. Por eso queremos recordarles que en Hipercor y el Corte Inglés están los juguetes favoritos de niños y niñas. Y no hay que dar tantas vueltas, porque aquí encontrarán lo que les hace más ilusión. Muñecas, juegos, coches, bicis, patinetes, drones, robots, todos los juguetes. Además, anticiparse siempre es bueno. Y quienes se adelantaron y compraron juguetes con la promoción del 25% de regalo, ahora pueden canjear los cupones que consiguieron en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero en Hipercor y El Corte Inglés. Y esto les va a suponer un gran ahorro, porque se acercan las noches mágicas de los regalos y sigue habiendo muchos juguetes por conseguir para los peques. Por eso, Papá Noel y los Reyes Magos deben aprovechar para descontarse hasta el 4 de enero el importe de los cupones que consiguieron en la promoción de noviembre. Ah, y si tienen alguna duda, encontrarán más información sobre el canje en elcorteinglés.es. Repito, no hay que darle más vueltas. Los juguetes de la ilusión, los favoritos de niños y niñas, están en Hipercor y El Corte Inglés y pueden comprarse tanto en sus tiendas como a través de su web y app.
Casi las 10, las 9 en Canarias. Enseguida repasamos la actualidad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó, por fin. Abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín, que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Maritur.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina con ibuprofeno lisina.
Hace días tenía catarrazo. Con Culdina vuelvo a tope. ¡Qué exitazo!
Culdina, la solución de laboratorios Alter contra los síntomas de la gripe y el resfriado. Fiebre, dolor, congestión y secreción nasal.
Culdina, a partir de los 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una baliza V16 NKSOS Road Connected, homologada y conectada con la DGT por 39,99 €. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000.
son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por dónde?